Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Gracias. Gracias por estar aquí en este galponcito humilde de Gorriti 5963. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Saludemos también a Jorge Dorio, que regresa de una extensa gira por países del Caribe.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Bien.
Muy bien, estaremos aquí el resto de la semana.
Se trata de noticias que tienen que ver con nuestra actividad artística.
Pero atención, porque algunos todavía preguntan si los viernes fueron esos viernes que estuvimos y nada más.
No.
Todos los viernes.
Los viernes también estamos en vivo ahora aquí en Gorriti 5963.
Hay que decir que en el mes de septiembre estaremos haciendo el programa en Madrid los días 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mientras que el día 18 de septiembre estaremos
en Roma.
¿Ya
sabemos en qué lugar o no?
Sí, en la puerta de la embajada. Ahí frente a la embajada de Argentina hay una plaza seca donde van a instalar...
una carpita.
Una especie de carpa o algo.
Claro, enfrente de Santa María Mayor.
Pero mira que hay que pedir permiso a la municipalidad de Roma.
Parece que los tanos son así. ¿Sí?
O la vamos a poner de prépola.
No sé cómo es. Usted por las dudas vaya dispuesto... a salir rajando en cualquier
momento. Sí, está lindo. Por lo menos correr por Roma es otra cosa.
De los carabinieri, no creo. Ya va a ver.
Bueno, esas son las noticias. Muy pronto estaremos en Cipolletti.
Sí, señor.
El 15 más exactamente.
El 15 de agosto. Ahora no más.
Ahora. La sociedad italiana.
El círculo italiano. Que es la locación de la Feria del Libro de ahí de Cipolletti.
Bien. ¿Por qué tiene algo que contarnos?
Mire, ¿de mi vida personal, dice usted?
No, de la vida general. Yo mejor que no le hable de nada, porque yo estoy tan...
¿Por qué?
...desalentado con el universo que es preferible que no...
¿Y yo viéndolo?
...que no opine absolutamente sobre nada.
Imagínese cómo estaré, que lo veo y lo veo optimista. Buenas noches, amigo, hasta mañana.
Bien. Usted ha estado en un evento recién.
Sí, hoy estuve hace un rato en el workshop... de humor de Luis Piedrahíta, fantástico, ahí en el Teatro Maipo. Y bueno, Piedrahíta, usted sabe, se va a presentar el 1 y el 9.
Es notable cómo empezó, ¿no es cierto? No lo estuve, pero usted me acaba de contar.
Sí.
Cuéntele a la audiencia. Es algo que me haya mentido a mí.
No, ¿cómo empezó el evento, dice usted?
No, cómo empezó Luis, lo que dijo sobre el humor y la tristeza.
Sí, es curioso porque... comenzó a hablar de tópicos, en general en el público del workshop de humor había los que se denominan stand-uperos, los que hacen stand-up aquí en Buenos Aires.
Igual.
Y en general los tópicos de tristeza, ternura y asombro, que fueron tópicos que trató Luis ahí, no son muy habituales en los monólogos de humor, al menos aquí en Buenos Aires. Me parece que en muchas otras partes no. Porque hay una escuela muy fundada en el humor de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos, que si todo el tiempo
en el stand-up
son situaciones íntimas, desagradables más que...
Claro. Sí, y hay como fórmulas muy... hasta están casi rotuladas, le diría. Hay como una taxonomía de recursos.
Dan tristeza, eliminan la ternura y al final uno se asombra de que lo estén haciendo. En el caso de los estandaperos norteamericanos, muy buena parte de ellos, digo.
Bueno, por eso, y aquí, Luis empezó con la tristeza como una puerta de entrada hacia el humor, ¿no? Y bueno, fue como un camino muy diferente del que se suele recorrer aquí en el universo del estándar.
Muy bien, estuvo. ¿Por qué no vamos entonces a la parte conceptual de este programa?
Mucho antes de eso, mucho antes de concurrir a ese evento, fui al cerrajero para que me partiera una llave.
¿Para qué?
¿Para que le qué?
Para que me partiera una llave. Vio que la llave se parte, si usted le da...
¿Para entreabrir la puerta? ¿Cómo es?
No, si usted... si usted por atolondrada...
Sí, gracias.
Señora.
Sí. Da una vuelta sola a la llave para cerrar y la saca.
¿Qué? Se puede tranquilamente.
Sí, no, pero no, después no la puede ni abrir ni cerrar del todo. Le queda ahí porque hay una vuelta
que llave, qué sé yo. Usted ve siempre cosas que nadie
no, pero eso. Me dijo, el cerrajero me dijo, lo que pasa es que diste una vuelta en falso.
Claro. Eso es otra cosa.
Distinto. Me dijo, ¿qué es otra cosa? ¿Es esto que le conté?
Dar una vuelta en falso. Es algo que a mí me está oliendo mal.
Sí. No, pero que no le huela.
Es como así. Quien no quiere la cosa, y menos aún la llave.
Se resuelve fácilmente. Usted parte...
Tiene la puerta abajo y ya.
usted, no, el cerrajero que tiene la herramienta para hacerlo, parte una de las aletas esas de la llave, que no sé si son las muescas que hablamos.
Eso son pescados, no sé qué está hablando. Sí.
Le parte una... Y solucionado. Usted puede dar la vuelta que falta para un lado o para el otro y abrió la puerta o la cerró.
A mí que me importa, señor.
Bueno, le digo cómo es el sistema.
O sea que entra cualquiera a su casa ahora.
No, no, y después pedí las copias.
¿Usted tiene una puerta muy segura o una puerta cualunque?
Y yo tendría que decir, ya que no estoy ahora en mi casa, tendría que decir que es segura.
Claro. Porque a mí me han dicho que las puertas cualesquiera...
Sí.
Las que no están tratadas especialmente por nuestra compañía
sí. Ajá.
Pueden ser abiertas por cualquiera también.
Porque usted dice tiene una compañía.
En un tiempo, yo no sé si usted recuerda
sí.
Que los karatecas daban una patada a las puertas, las uh-huh. abrían y luego cometían
todo tipo de
atrocidades. No, sí.
Eso es una leyenda.
Sí, señor, cualquier karateca, por si ejemplo, el señor.
Yo, sin ir más lejos.
Pero el señor parte ladrillos.
Cinturón pálido.
Y bueno, se empieza partiendo ladrillos y luego abriendo puertas.
¿Y la puerta la abre a las patadas o con o con el brazo?
No, le acabo de decir, con una patada. Se llama la famosa patada, abre puertas. Incluso en las exhibiciones de karate, los niños... De una patada abren pequeñas puertas.
Puertas de mascotas abren.
Puertas pequeñas, digamos.
¿Con cuántas patadas se abre una puerta, promedio?
Bueno, si usted se la pega bien, con una.
Sí. ¿Con una sola le basta?
Con una sola patada.
Bien puesta,
la
¿no?
Bien puesta, claro. ¿No?
¿A dónde le tiene que pegar?
Hay que apuntarle a la mirilla.
Y mata a dos pájaros de un tiro. Abre la puerta y lo duerme el tipo que está dentro espiando.
Pero qué raro, porque la mirilla suele estar en el centro de la puerta.
Y bueno, ¿y señor? Hay que pegar en el centro de la puerta. Para que
¿a dónde se cree que golpeamos
el
ladrillo?
¿No le tienen que pegar por el centro del marco?
No, porque se abre, en realidad no es, se abre por la cerradura. Claro, se abre así la puerta. No. Y se cae.
Ah, se rompe
salta
toda.
Salta de sus goznes.
Claro.
Y cae a sus pies. ¿Qué hace usted cuando le pega una patada a una puerta, la tira abajo y después la levanta y la acomoda? Esa prolijidad tiene... No, señor.
Ahora, ¿qué es más caro? ¿Derribar una puerta y por lo tanto inutilizarla?
Sí.
¿O llamar al cerrajero y que le cambie la
cerradura? No, se trata de... La derribaban no para entrar en sus casas.
Si no, casa, karateka no, ya sé.
En casas ajenas, para robar.
Claro.
Pero usted está acusando a la comunidad del karate.
No,
a mí solamente, señor.
No estoy hablando de todo. Solamente de aquellos que unen su actividad de karateka con la de chorros.
Claro.
Siendo que son ambas comunidades muy populosas. Sí. Hay muchos karatecas y casi cuesta encontrar quien no sea chorro.
Son dos talentos que conviven, caballero.
Pero el chorro no tiene herramientas también como la ganzúa, la,
tiene,
ganzúa, la
pero
barrita.
Si está en el karateca, ¿para qué se va a poner
sí, a
afanarse con una... Disculpe el verbo.
No, no.
Con una, sí. Con una ganzúa que le puede salir o no, si le puede pegar una patada y listo.
Sí, pero se anuncia porque es muy ruidoso una patada de, en la puerta. Enseguida se despierta.
Tiene, quizá no tiene, el karateca no tiene interés en el sigilo.
Claro, señor.
Bueno, pero si es chorro...
El tipo que va a entrar en una casa ha renunciado a sigilo.
Más bien, además, si alguien ve que yo derribo la puerta de, un, de una casa con una patada, o sea, si cree que se va a atrever a decirme...
Claro,
no, sí, yo sí,
va a
no,
sí. ¿A usted le sí. parece romperme la puerta con una patada, señor?
Sí, porque en la duermevela uno se está durmiendo, pongamos por caso. No sé por qué me imaginé esta escena en la noche profunda.
Sí, 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 claro, durante ¿no? el día... es un poco enojoso.
En la duermevela uno pregunta, ¿qué pasa? Es una pregunta
sí,
absurda
pregunta,
en, ese,
yo nunca
en ese contexto.
Yo paso, responde uno.
Hace
por
tanto que no, como no. Vivo solo, ¿a quién me lo voy a preguntar?
Y, pero no se hace preguntas en voz alta a usted mismo o al...
No, para eso llevo novias. Para hacerle preguntas como, ¿qué pasa? Para eso tengo novias. Para preguntar qué pasa en medio de la noche o en otros momentos. Claro. O incluso para que me pregunten a mí qué pasa. Ese es el noviazgo y la relación de amantes.
No, bueno.
Preguntarse cada tanto, ¿qué pasa?
Con yo para eso derribo puertas.
Claro. Con distintas respuestas.
Bueno, sí, en general luego se avanza hacia otras preguntas. Me
no, hacia otras personas.
Esa avanza. Es la última pregunta.
Hacia otras novias.
Claro, más bien.
Ahora, no, si usted ya recibió la patada del karateka y la puerta quedó inutilizada, esa puerta ya no la puede arreglar, no es que le cambie
la nadie la quiere arreglar,
¿a qué le importa?
Pero bueno, yo lo que tenía y me voy a preocupar por la puerta.
Sí,
lo que
hay
que hacer es prever y contratar un servicio de blindaje de puertas.
Ah, la puerta blindada.
Las famosas puertas blindadas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted vende puertas blindadas o yo?
Ya lo ve.
No. Depende.
Necesito una puerta blindada. ¿Cómo es?
¿Cómo es qué?
La puerta blindada.
Es una puerta que tiene capas de acero.
Acero.
Una recubierta con capas de acero. Con en vez de una cerradura, muchas.
Muchas.
Que van rodeándola por todas partes y reforzada en casi todas sus piezas. De modo tal que ni siquiera usted podría abrir.
No, bueno, sí.
Piense en la bóveda de un banco, la puerta del tesoro de un banco, ¿así?
Igual,
sí,
bueno. Pero completamente distinto.
Claro.
Tenemos incluso puertas blindadas con, ya no con llave, sino con combinación,
ahí
señora.
Está.
Uy, pero hay que acordarse de la combinación y todo.
Es inolvidable la combinación.
Usted no se acuerda de la combinación, señora.
Y no, bueno,
quiere que
pero...
me acuerde yo.
No,
igual
no digo
nosotros,
que...
a cada cliente, le guardamos el número por si se lo olvida.
Claro.
Ah, está bien, porque mire, yo soy sola.
Sí, ajá. Y también...
Y...
y encima va a blindar la puerta.
Nunca más.
Y de pronto tengo miedo que me entre alguien.
Y claro,
ah, sí, claro. Por eso es sola.
No se preocupe.
Entonces... usted me dice ahora esto de la combinación,
sí.
Yo me pongo nerviosa.
Y no se acuerda de nada.
Y no me acuerdo. Claro. Entonces yo me quedo tranquila si usted me dice, yo se la
¿sabe
guardo.
¿Sabe cuál es la solución? Poner como combinación el número de la casa en donde usted vive.
Ahí está.
¿Qué número vive usted?
5.
Ah, no.
Ve, si usted no pone un poco de voluntad, no podemos hacer.
Vaya a vivir, poner al 4.618.
Claro.
Ahí tiene un poco de sentido.
No, mire, lo que pasa es que tengo dos numeraciones, porque cambió la casa.
Ah, en el Gran Buenos Aires vive usted.
Sí, señor.
Claro. Partió hay una que febrero. Sube y otra que baja.
Claro, la que sube, yo vivo
sí,
en el 5.
Mi casa antes era 261 y era 4.870. La calle también. Antes era, qué sé yo, tenían nombres lindos antes las calles. Por ejemplo, Ombú.
Sí.
Y después le cambian el nombre y se llaman como un concejal cualquiera.
Sí.
Por ejemplo, Furlaneto.
Sí.
Concejal.
Bueno, Pero conservan los carteles en las casas, los dos números.
Los dos números,
con
sí.
Los dos nombres.
Sí, también. Uno para ir y otro para venir.
Claro, entonces, si usted me dice que yo le ponga el número
es
de
peor,
la casa, es peor, es una peor.
No le ponga combinación, señora.
Y bueno, pero si no le pongo combinación, ¿cómo la abro?
Estoy no, bien. No, la abre con estas llaves, que le vamos con, son 18 sí. Cerraduras.
Sí. ¿Le tengo que dar a las 18?
Sí,
señora. Y bueno, señora.
Y si usted se compra una puerta blindada y la deja abierta.
Sí. No, no.
Cerrar, pero el pensé, ladrón entra.
Pensé que era una misma llave y que cerraba por los tres costados.
¿Y qué gracia tiene así? Poner la misma cerradura en todas partes con una sola falsificación.
No, no, pero en un ajá. Solo intento, porque veo que hay llaves.
Bueno, tenemos una puerta inteligente, señora.
Ah, sí. Ah, está bien, eso me puede interesar.
Que es una puerta que usted la adapta a sus impresiones digitales.
Al iris de su ojo.
Ah,
ahora al iris de
su voz.
Claro.
Yo le hablo.
Por ejemplo, claro. Dice, ábrete.
Sésama.
Sésama.
Y se abre porque reconoce mi voz.
Reconoce su voz.
Y sí.
Pero tiene que ser las palabras de la clave también.
Claro. Ah, también
en
hay
este
que,
caso,
y
sí. Que recordar. O sea, la gente que no recuerda no puede.
Tiene un problema.
Tiene un problema muy grande.
Mejor que oiga la intemperie.
Inclusive se olvida dónde vive también.
Por eso.
No, pero si no, usted, o que me dijo usted, que si le reconoce la huella dactilar.
Ah, sí, sí.
Una pone el dedo en la.
Ahí, no, ahí sí.
Ah, perdón.
Mire, se la voy a mostrar.
Sí, a ver, ¿acá?
No. Acá.
Ah. ¿Y esto lo leo? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar el dedo ahí?
Poquito.
Bueno, claro. Según. Hay puertas que son un poco sobonas.
Ah. Sí.
Y usted le pone el dedo y no abre, entonces, ¿qué?
Son mañeras.
Hay que darle un rato largo según el dedo también, ¿eh?
Ah, pero que, no es el
claro,
pulgar.
Tiene que acordar el dedo que
claro,
es.
Sí.
Este funciona mejor que este.
Bueno, igual claro. Voy probando con todo.
El que llevan siempre todas las damas es este.
Sí.
Ese, mire, sí. ¿Qué no me lo ha dicho?
El favorito claro. De las damas,
sí.
Favorito,
sí.
De las madres.
Mire, porque
las
yo uso más este.
Ah, no.
Sí, pues, no va a comparar. Si quiere,
sí. No, por eso le digo.
Te lo digo, lo que se lleva ahora es este.
Claro. Ah.
Bueno.
Porque como yo me pongo nerviosa, yo que...
Ojo con eso, porque por ahí la puerta la desconoce si está
claro.
Si tiene sudor de nervios.
Empieza a sudar.
La muerte, sí, yo claro. Sudo la mano.
El sudor propio del miedo, que se llama
sí.
Lavandina o algo
sí.
Así. y la puerta no abre.
No abre.
Se no lava, más se traba. Sí. Después tiene que llamar al cerrajero.
Pero es un problema, entonces.
Y sí,
¿por qué?
Y el cerrajero la mira y le dice, usted anduvo sudando, ¿no?
Sí.
Mire, yo soy muy sudorosa. Esa,
ah, ya me parecía.
No
señora,
le va a poder sí. Abrir, entonces.
Todos, es de familia ya. Mi hermana sudorosa.
Pero, está bien, porque el ladrón también es sudoroso. Y entonces no la va a poder abrir el ladrón.
Bueno, pero...
Viene no. El ladrón sudado.
Sí,
sí.
En mi barrio hay uno.
Así lo llaman.
Sí, así lo llaman. Un ladrón serial.
¿Así?
¿Ah, el sudado le llaman. Y no puede abrir... Abre todas las puertas, pero no las
no
puertas
está.
Estas.
Claro.
Ahora dígame, para abrir de adentro.
Ah, es imposible.
No, pero ¿cómo es imposible?
¿Y para qué? Recién entró y ya quiere salir.
Sí,
no,
pero una tiene que salir.
Sí, no es para jugar.
Claro.
No, pero... Entrás y salís.
Con razón está sola.
¿Por qué no ponen una puerta giratoria?
No, quizás en algún momento voy a querer salir.
Bueno, ya veremos.
En algún momento voy a querer salir.
Es lo mismo, pero cambia el dedo.
Claro.
Este para entrar.
Sí.
Y este para salir.
Es un clásico, señor.
Hay que acordarse. Bueno, si no, pruebe.
Hay que acordarse, porque sí. Por ahí justo usted mete.
No.
El entrar lo mete para salir.
No, claro.
Y ahí te quiero ver.
Y ahí te quiero ver. La puerta se vuelve loca.
No, yo me pongo el anillo en el que es para salir.
No.
¿Por qué?
No, que un anillo se puede quedar ahí pegada.
Pero,
cuidado con el anillo porque sí. Se hace un cortocircuito.
Y además el ladrón se aviva, de pronto la ve por la calle, le corta el dedo y adiós mi plata.
Pero,
claro, tenga cuidado porque el ladrón por ahí la sigue, le corta el dedo, como dice
sí,
el señor.
Claro.
Y su dedo es la llave para entrar a su casa.
Bueno, no, ¿qué me hace un gesto de suficiencia como si me hubiera dicho?
Es así.
No, bueno, es así.
A ver, dame el dedo, corta el dedo y va de puerta en puerta a ver en qué puerta abre su dedo.
Capaz le pone un arandel y se lo cuelga.
Hay ladrones que tienen colgado
una mano...
Un manojo de dedos. Que para abrir puertas sacan el manojo de dedos y empiezan a probarlo.
Bueno,
ahora hay dedos ganzúa también, ¿eh?
Claro.
¿Hay dedos ganzúa?
Sí, el dedo universal, sí.
Pero el famoso dedo universal, del que tanto se habla.
Sí.
Dedo
simple. A ver si tengo uno acá.
A ver.
No, este no es.
Ah, señor. Parecía.
Sí.
Mire, no, me gusta eso de que reconozca el dedo o algún elemento personal de una.
Puede ser también la fotografía.
Sí, eso es más
foto,
¿sí?
Su propia estampa, digamos.
Sí.
O sea, le saca una foto y después la procesa.
Claro. ¿Sí?
Con una foto que usted ya tiene ahí.
Que ya la cargué.
Ya la cargó y acepta o rechaza.
Ahora, ojo, no me engorde, no se me tiña. No,
no
me sigo con esa porquería.
Cada rato va a tener que cambiar
claro,
la puerta.
Claro, viste, loca, perdón.
No, además,
incluso va, tiene que ir siempre con las mismas pizzas.
Sí, sí, no, no, sí.
Es el problema.
Pero no puede ser tan fisonomista
y
al
señor,
extremo.
Sí,
bueno, la puerta es...
Es rigurosa.
Es muy celosa.
Sí.
No, mire, la verdad es que busco algo que sea seguro... Pero que también permita y un poco tener dominio de la puerta.
No, no se puede, una cosa o la otra.
Es lo mismo que los perros.
La seguridad, señor, o la libertad,
claro.
Elige el perro.
Si el perro es seguro, no es usted no tiene ningún dominio.
Tenemos puertas corredizas, ¿no le gustan?
Ah, a ver, puerta corrediza.
Mire, es una cosa que funciona, incluso hay vecinos que las compran a media.
¿Cómo?
Claro, se corre... Cuando abre el vecino, cierra la suya.
Ah, pero ese...
Y cuando va a llover sale uno y cuando está soleado sale el otro, ¿no? Yo las casitas...
Sí, pero siempre a una le queda abierta.
Hay gente que está haciendo la siguiente artimaña, que es casa sin puerta.
Sí. Ole.
Usted entra por la ventana.
Ah, directamente es pared.
Sin
todo
puerta, todo pared, una ventana, que no dice nada la ventana. Y el ladrón... Empieza a buscar la puerta. Cuando encuentra una puerta, es la de otro.
Claro.
Bueno, pero no ve la ventana.
Santo remedio.
Sí, es que va a entrar por una ventana viendo otra puerta.
Bueno. No.
¿Qué hace con los dedos de la ventana?
Claro.
Pero en el ancho de un lote, no ve ninguna puerta.
Y le parecerá...
Que es parte de la otra.
Claro. Usted lo desconcierta, la
verdad. Sí, bueno. Sí, pero me privo de una puerta.
Y entra por la ventana, señor, ¿qué tanto?
Así quieres una puerta para que te la patien.
Pero tengo que estar trepándome a la ventana y para salir lo mismo y cada vez así. Yo ya no estoy en condiciones de hacer eso. Míreme cómo estoy.
Sí, la verdad.
¿A usted le parece que voy a estar trepándome a la ventana?
No, claro, tiene razón.
Me parece que no. Además, ¿sabe qué? Me gusta la puerta. Hay una cosa que sí, soy la loca de las puertas con esto.
Ya me parecía.
Okay.
Que no tenga abajo una endija por donde le entra el frío.
¿Por dónde le entran las cartas?
No.
Los anónimos, por ejemplo.
Las amenazas.
Mínimo.
Claro.
Mínima la endija, pero...
¿Qué mínima? No entra.
Una hoja
pizza,
de papel con esfuerzo.
No, la pizza. Pasar la pizza por abajo de la puerta.
Pero ¿cómo tiene usted?
Porque a mí me gusta la pizza de los inmortales.
Ahí está la chata.
Parece una hostia.
Sí. Pero pide media masa y ya no le pasa
no,
por la...
No, y bueno.
Pero igual es mucho. No le entra el chiflete, le entra la tierra.
A mí me gusta con mucha endija.
Sí, señor.
¿Mucha endija?
No.
¿Sabe?
No,
el problema de la endija es que enseguida el que está afuera se da cuenta...
Advierte.
Sí. Si usted viene, lo ve venir con la sombra de las patas.
Sí.
Se para así, empieza a espiar por la rendija y el tipo se da cuenta y le dice... Te vi que estás ahí.
Sí. ¿Pero qué?
¿Sabes
qué?
Tenemos mirillas también muy buenas, de muy buena calidad. Tenemos una mirilla de 360 grados.
¿Cómo va a ser de 360 grados?
Usted mira y se ve
y
usted
ve para atrás también.
Espiando por la mirilla.
Bueno, me parece demasiado. Yo con 180 ya está muy bien.
Claro.
Ni siquiera puedo ver el canto de la puerta.
Tenemos toda clase de aparatos para comunicarse. Automáticos para comunicarse con el que llama a su puerta, ¿no? Por ejemplo, un aparato que dice ¿quién es?
Ah, bueno, ese, pero lo puedo decir yo quién es.
Bueno, pero este es automático. Usted no está y el aparato
tipo...
dice ¿quién es? Dice lechero.
Sí.
Y le queda grabado.
Ah, mire.
Como un contestador. Usted llega a ver quién vino. ¿Quién es? El lechero. ¿Quién es? Los mormones. ¿Quién es?
El lechero de Welch.
El lechero mormón. Le pregunta todo así. Ahora, sí. No puede... porque a mí me da alguna desconfianza. Yo soy chapada a la antigua.
Ya me parecía, sí.
Y me da desconfianza la tecnología que empieza a decir quién es en cualquier momento la puerta.
Sí, a veces...
Y a veces se pone curioso,
sí, claro, porque por ahí se para un perro.
Claro, sí.
Ahí dice, ¿quién es? ¡Guau!
O que después, no sé, pregunto otras cosas. A mí me da miedo que hable una puerta. ¿Qué quiere que le diga?
Pero no tiene mucha conversación. Es igual,
especialmente si no es como estas que vendemos nosotros.
Claro.
Por ejemplo, si me empieza a hablar una puerta de las que yo tengo en casa, que son puertas del año 37. En general, silenciosa. Y por ahí voy a entrar al baño y me dice, ¿quién es?
O peor, ¿qué sé?
O ocupado. Tenemos puertas para el baño que dicen ocupado. Pero cuando usted está dentro, ¿no?
Claro, sí, me imagino.
Y dice ocupado, cuando está afuera nadie puede volver a entrar al baño. Sí,
empezando por usted, claro.
Y dice, ¿y quién graba eso ocupado? ¿Hay un locutor que lo graba?
Un locutor, sí, de acá. Sí.
¿De la radio?
Tenemos voces de famosos. Tom Lupo tiene, por ejemplo, se lo
graba. Usted puede elegir la voz.
Darío Chagoreco, diga, elija.
A ver, quiero el ocupado de...
¿De Tom Lupo?
De Tom Lupo. Y tiene el ocupado de Aliberti, aunque no es de esta radio, digo.
No, no me sale.
No.
Es muy ocupado.
Sí.
Eso me gusta, que una puerta diga... pero escúchame.
Pues, señor fulano salió.
Claro, ahí está.
Voy a golpear la puerta. El señor fulano salió.
Fulano, un señor salió.
Como en el show de Molina, que el tipo se hacía como que no estaba y que era un contestador.
Haciendo voz de contestador.
Haciendo voz de contestador.
Con el teléfono no hace
hola,
eso.
Claro. En este momento no estoy. Y así.
Bueno, pero me parece que tarde o temprano esos sistemas colapsan. Sí. Vamos a volver a la puerta de madera, a la tranca.
Y a los ladrones.
Tenemos ya puertas de salón del oeste, usted que las empuja así, pero no son seguras.
Ah, la vaivén no es segura.
No hay puerta menos segura que la del salón.
No, claro. ni menos útil que la puerta, porque ¿para qué sirve una puerta? Bueno,
para entrar a un bar en el oeste americano.
Para eso está la cortina, también la famosa cortina que reemplaza la puerta.
Sí.
Y no, hay directamente una cortina y te entra.
Con hilitos de hule.
Cuidado, que el ladrón cuando ve que es muy fácil franquear una puerta...
¿No entra?
Sí. No entra. Y si acá no debe haber nada.
Ojo,
vos... Justamente usted tiene millones y millones de dólares ahí arriba de la mesa, como en la carta robada. Pero nadie la ve.
Pero qué raro que entonces los bancos no utilicen ese sistema.
No. Yo le dije que no hay plata en los bancos.
Debe ser por eso.
Los clientes utilizan el sistema.
Por eso hay tanta seguridad en los bancos.
Bueno, ¿qué otra clase de puerta tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. ¿Cómo le va?
Porque todas las que me mostró hasta ahora no me han gustado.
No, a mí me gustan también esas, las puertas de... que son como puertas trampa.
¿Cómo trampa?
Vio que hay unas doble puertas.
No, pero esas son para el piso, las trampas.
Claro, que se abren así y hay un foso con un cocodrilo.
Son otras, claro. Están las puertas de las mascotas, que son más pequeñas. A una puerta usted le hace...
La puerta simpática le llaman.
¿Puerta simpática?
Sí, la puerta más chiquita dentro de otra puerta.
A menos que su mascota sea una jirafa, en cuyo caso no le va a servir para nada. Pero bueno, no es el caso.
Y después tiene la doble puerta. Que usted tiene...
De dos hojas.
No. La doble puerta tiene una puerta, un espacio de aire y otra puerta.
Eso cuando hace mucho frío.
Claro.
Sí, y otra puerta después, ¿no?
Y otra puerta
¿con
después.
¿Con qué ventaja? Perdón, buenas tardes.
Bueno, cuando hace mucho frío.
Le pone un diario en el medio. Entonces
no, en algunos locales y en algunos hoteles está ese sistema también.
Sí, ¿qué tal?
Que le dejan ahí una cena, por ejemplo.
¿A dónde?
Una bebida. En el espacio que hay entre una puerta y otra. Pero estoy hablando de un espacio mínimo, no de un zaguán.
Le ponen la pizza parada,
claro. Como si fuera una ventana y una contraventana.
Exactamente.
Sí.
Así.
Bueno, mire, no me gusta nada de lo que usted me ha querido ofrecer.
No, pero el tema está que...
Incluso hasta me parece que el que vendía era yo.
Cierto. Ahora que me lo recuerda...
Ofrecerle la puerta tijera, que es el último grito. Es puerta ascensor.
Sí, el último grito por agarrarse los dedos. Sí.
Pero señor, es fantástico eso. El chorro entra, de pronto, y hay un ascensor adentro.
Sí, creo que están prohibidas ahora las puertas tijeras.
Sí, justamente por eso.
No sé, y porque son inseguras.
Y pues la gente se agarra los dedos, por eso.
No, porque le abren igual. Vio que el ascensor, si no está el ascensor... La
le abren igual,
La puerta tiene que estar trabada. Bueno, hay algunos que no, que usted la puede destrabar y...
Y llega mucho más rápido.
Sí, pues sí, se puede ir por el foso del ascensor.
Sí, bueno, en el ascensor de casa pasa eso.
Sí. ¿Qué pasa?
Sí, no, abre siempre.
Bueno, no. Pero es un problema.
Primero llamamos a un tipo, ay, nunca abre, nunca abre. Bueno, sí, abre siempre, ahora abre. Y ponemos, en todos los pisos tenemos, fíjese, antes de entrar al ascensor, a ver si está.
Pero no, ¿quién va a leer el cartel cada vez que va a tomar un ascensor?
Y todos.
No, nadie lee.
Usted no lee los carteles que hay, habiendo escalera, prohibido cumplir,
todo no. Para disuadir al usuario del ascensor.
Claro.
Máximo, sí, no. El usuario de ascensor.
No, igual no puertas lee. De ascensor no vendemos, señor.
No lo hace. Además le viene ya con el ascensor.
Lo que tenemos, que se lleva mucho ahora, es la puerta que enciende una luz cada vez que pasa uno.
Ah, que tiene fotocélula.
Sí, fotocélula.
Sí, y luz también, sí.
¿Sabe? Yo instalé una en mi casa porque era un lugar donde se detenían las parejas a cosechar el beso que crece en la penumbra.
Ajá.
Entonces se paraban las parejas a toquetearse.
A tocarse.
A tocarse.
Ah, ¿estaba usted también?
No, digo.
Usted era uno, seguro. Y como da justo a la calle, bueno, de adentro con mi esposo.
Sí, usted es una señora.
Creo que sí.
Sí.
Escuchábamos todos. Incluso lo que pasó una noche, se apoyaron en la puerta y mi esposo se había olvidado de cerrar con llave.
Oh.
Y de golpe se abre la puerta de par en par y una pareja que cae a nuestros pies. Estábamos mirando el programa de Víctor Hugo Morales.
Todavía mi mujer me hace bajada de línea. Le digo, sí, hija.
Y se encontró con ese espectáculo dantesco.
Bajada de caña.
Dantesco no, señora, es otra cosa esto.
¿Y qué hizo? A partir de ahí puso...
¿Quién, Víctor Hugo Morales?
No, Víctor Hugo Morales, sí, no.
Creo que hablaba mal de no sé quién.
No, señor, digo... Digo, usted con la pareja, porque encontrarlos en esa situación. Sí, señor, adentro mismo.
No les obliga, viejo. Escúcheme.
No sabíamos qué hacer con mi señora.
Claro. Y no, me
más
imagino.
Que los tipos... primero, le tiramos una jarra de agua.
Ah, pero no son perros.
En mi infancia se hacía así, señor, vamos. Claro.
Bueno, y entonces ahora directamente puse una luz.
Sí.
Y cuando pasa alguien se enciende. Claro. Y nadie quiere... Va, algunos sí.
Algunos van a propósito.
Claro, van a propósito.
Para que salga mejor la filmación, ¿vio este?
Bueno, usted encontró una solución para...
Sí, pero los chicos de la cuadra pasan en vano.
Sí,
pasan y pasan, nada más que para que se prenda la luz. Entonces salgo yo a veces y le digo, ¡eh! Le digo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no van a pasar delante de la puerta de su casa?
Bueno,
me dice, porque no tenemos el aparato este. Pasamos, no se prende ninguna luz.
No, además que esa fotocélula,
sí.
Después si usted pasa y pasa otra vez y se apaga y se prende y se apaga,
sí.
Después... Tarda en volver a prenderse, porque tiene un tiempo determinado.
Pero
que queda prendido.
Tampoco es tan gran cosa.
Cuando pasa mucha gente, se prende. Incluso si pasa muchas personas, se va amontonando tiempo.
Claro.
Hay que... ejemplo,
claro.
Le acumula.
Se acumula. Pasan 4, 5, 6, 20 tipos.
Sí.
Ahí se lo guarda por ahí. Ya a las 6, 7 de la mañana ya tiene cargada para todo el día.
Deje la luz prendida y listo, señor, entonces, tiene tanto inconveniente.
No, si no, a veces, mi cuñado que no trabaja, no hace nada,
sí.
A veces, para presumir en el barrio, le digo, ay, Raúl, le digo, andá, y parate un rato ahí, al lado de la puerta, cuando pase alguno, prende la luz.
Y yo para allá,
espiando, bueno,
señor.
Y todo en el barrio dice, mirá, tiene la fotosíntesis.
Así le dicen.
Este Raúl es tremendo.
Pobre Raúl, estar ahí tonto. Sí,
no, mejor si que no hace nada.
Claro. Pero cómo no hace nada, es denigrante eso, estar a la expectativa de si pasa alguien. Y si hay una pareja, lo mismo, también le prende la luz.
Con más razón, le prende la luz.
Dos veces.
Le prende y le apaga la luz roja.
Bueno, ¿por qué no nos fijamos, sí, a ver qué dice,
fíjese,
el oyente, o los oyentes, si hubiera, pero, más de,
claro,
uno, de este asunto de las puertas, ¿eh? Mensaje de oyentes que han llamado ahora, sí, nomás.
De mutu propio.
Sí, hace dos días.
Ana Clara. Claro que hay carteros que reparten las cartas, Patricio. Le dice a usted que, dice que los carteros no, claro, existen.
Le dije, en mi barrio, digo, mi vecino.
Y generalmente andan a pata o en bici los tipos, dice indignada la oyente Ana Clara.
Bueno, ay, Santiago, sí, Veros pregunta si vamos todos los viernes. Sí, sí.
Sí, señor.
Carmen Mercedes Brul Almirón. Hoy, en el Día de la Amistad, el 30 de julio, lo saludo.
El 20 de julio es el
no
día
importa.
De mí.
No, es la mitad.
Si es hoy, desde mucho antes de que el hombre llegara a la luna, llegara a la luna. No, pero no fue el 30 de julio.
Fue
no,
el 20. No, fue... El hombre llegó
21,
a la luna.
Me parece que
es. No, sí. El 20.
Y en la luna, ¿quién sabe qué hora era?
De julio.
20 de julio.
De julio, de 1969, me acuerdo. Como sí,
había una calle en Casero que se llamaba 21 de julio de 1969.
Pero por otra cosa.
No, por esa misma. Nadie sabía cómo poner la dirección. ¿Dónde vive usted? 21 de julio de 1969-1968. Lo sé porque es la combinación de la puerta.
En la ciudad de Buenos Aires también hay una calle que tiene año, ahora no me acuerdo cuál.
¿En dónde?
La fecha 24 completa.
24 de noviembre, señor.
¿De qué? ¿Pero con el año?
Sí.
No.
¿Sí? No.
Sí.
Hay una
sí.
que tiene el año.
Tiene una fecha que me parece que es una fecha nefasta.
Una fecha nefasta, totalmente. Capitalización de Buenos Aires, esas sí, porquerías, alzamientos. Uchide mató a El Fubo, se llama este oyente.
Sí.
Y dice, negro, le mandás un saludo a Pucci. Y dice, gracias antes de que usted se lo mande.
Y ahora Aluminé dice, hola vengadores, aviso que hay señoras mayores que compran cosas pesadas en el supermercado y están al acecho de víctimas voluntariosas para que las ayudemos con sus cosas en el camino. Uh-huh. Y así denuncia aquí Yara.
Muchas gracias. Sí, señor, sí. Un señor que depositó unas monedas.
Un óvulo. Gracias.
Esa voluntad, caballero, muchas gracias.
Esa voluntad.
Qué buen ejemplo, ¿no?
Matías S. Ortega dice, hola, vengadores. En algunos trabajos donde te, comillas, tientan, comillas, a laburar un sábado prometiendo el, comillas, desayuno, comillas, punto. Y dice, las últimas comillas son debido a que primero pasan con una media luna y te la tiran al escritorio, después la servilleta y por último el café frío. Ya que uno se encuentra en los últimos box, dice de variar.
Bueno, el pasado, tipo igual. De ayer, ¿no? Que
claro, sí, sí, en sí. los lugares donde hay muchos boxes.
Muchos boxes.
Y Carolina Ramos dice que en Aeroparque existe nuestro proveedor de alimento en la vereda. Le decimos el sanguchero, trucho, por razones
obvias. Claro.
Somos como 2000 que acudimos rápidamente, asustados por los precios de los barcitos de adentro. ¿Sí?
Claro, dígamelo a mí.
Bueno, y el tipo está abajo del puente que cruza Avenida Costanera, puente peatonal, ¿no?
Sí, que ahora lo van a sacar.
Y además de su factura se alimentan palomas, loros, gorriones sí. y muchos animales más.
Sí, ahí hay mucha gente con la valija que cruza el Aeroparque
sí.
y se va a comer las bondiolas, los choripanas ahí enfrente.
Sí, sí, entonces, bueno, ¿qué va a hacer?
Yo me he contado
y
tres.
Y mejor que comerlo en aviones. Gaby del Valle dice, bueno, ¿habrá fechas para la ciudad de Salta? Como para ir haciendo fila.
Bueno, boxeo mundial se llama este señor. Dice que no puede dormir y que lo hace reír el programa.
Camilo Páez dice, che, muchachos, ¿cuándo vienen a Villa Langostura? Los espero.
Mariela Blota, mire, escribe desde Hanoi. Dice, ajá. Fiel oyente, le mando un gran abrazo y los culpa por hacer que los vietnamitas crean que estoy loca cuando me río escuchando la venganza.
Uh-huh. Sale mucho, cuando en realidad los que están locos son ellos.
Son ellos, que no escuchan ese programa.
Bueno, un saludo.
¿Cuántos recuerdos?
A nuestros oyentes de Hanoi, ¿cuántos recuerdos?
Esther Moreno dice...
¿No se llama ciudad Ho Chi Minh?
Ho Chi Minh, sí.
Claro,
sí, sí.
Entonces...
Y bueno, pero por ahí...
Pero bueno, no. Quedó ahí. Es como la numeración de tres filas. Es así.
Esther Moreno dice, ¿dónde hay que anotarse para trabajar en horarios diferentes? Yo me postulo. Ya, odio levantarme temprano.
Jacqueline Fernández dice que ayer, en el trabajo, comentó que me había escuchado hablando de Schubert y se armó un gran debate. Los psiquiatras comentaron que era depresivo, los nutricionistas que era gordo, y así cada médico en su especialidad. Me agradece. Por
sí, era una reunión de
pero consorcio. Vanessa Fantón dice que se murió de risa con la anécdota del operario del cable gasista.
Sí.
Ah, lo que me pasó a mí.
Que pasó en serio en su casa. Claro. Que le entró...
Qué horrible, sí, sí, sí.
Ah, le hizo entrar...
Claro, pero no era el tipo, era yo que confundía uno con otro.
Claro.
Llegaron justo...
Pero usted deja entrar a cualquiera, la verdad.
Y ahora me doy cuenta que sí.
Sí, sí.
Me doy cuenta que sí.
Pero yo le digo, hola, le vengo a arreglar el cable.
No, bueno, pero si justo 10 minutos antes...
Usted llamó, claro.
Señor. Alguien llama y me dice, cuidado que va a llegar el operario.
El operario.
Y justo viene usted y yo le abro creyendo que es el operario. Cuando ya...
Sí, sí.
Cuando nos damos cuenta de nuestro error ya es demasiado tarde.
Como tantas
Bueno, últimos sí. mensajes.
Ignacio Ayala dice, ¿cómo se enteraron los de Greenpeace que Barton usa calzoncillo de leopardo?
Saludos desde Mendoza. Viviana de Rosa dice, ¿ya se pueden retirar las entradas para hoy? ¿Quedan? No.
No, ya no. Ya no.
Estela Maris Pusino Pinto, y no pone más apellidos porque no entran en el... Dice, ¿sabrán contarme de dónde viene la frase errar como a las peras? Gracias.
La primera vez que oigo nombrar.
Yo también, no.
Escribirá
desde
Vietnam. Algunas familias oyen mal.
Exactamente.
Y se prolongan letras de tango, frases célebres, sí. equivocadas.
O mezclan sustantivos, como no hay que pedirle peras al horno.
Claro, sí. Sí, error sí. como a las peras.
Uno de mis chistes predilectos era ir al restaurante El Olmo, que queda en Santa Fe y Corredor, y pedir peras.
Nos pasamos todo el año en gimnasio y la haciendo eso sin que nadie más se divirtiera.
Bueno, bien. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual iremos a revisar la escudilla de las limosnas.
Pausa. Permiso. Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Francisco Ribeiro Mendonga es el gerente financiero de Banco Piano. Efectivamente hay por parte de la Asociación de Bancos Privados de la Argentina este ofrecimiento de determinada plata para compra de bonos de los fondos buitres.
Es intención de Adeva de buscar una forma de allanar este camino. Está trabajando en la línea de aporte de los bancos para conformar un fondo que de alguna forma ayude a la reinstalación del estate.
La idea es hacer una gestión para que Grisa ponga el estate.
Entiendo que sí, correctamente. Esa es la que permitiría allanar y llegar hasta el famoso primero de enero, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Ferrer, muy buen día.
Los problemas fundamentales de la economía argentina siguen planteados de frontera para adentro: bajar la inflación, estimular la inversión, promover el desarrollo industrial, acabar con ese déficit fenomenal que tenemos en autopartes, en productos electrónicos.
Orlando Ferrer.
Esto de que aparezcan también bancos y empresas argentinas, no solo el gobierno, sino también otros sectores, tratando de que esto tome un cariz más orgánico, va en el camino entonces de que todo se arregle y se encuentre una salida negociada, sí, pero que no tenga consecuencias peligrosas por la cláusula Rufo para después.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi, Ñani y también la otra que se llama Arevalo.
Sí, señor, aquí en Buenos Aires.
Vamos a hablar hoy de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Uh-huh. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele darse énfasis a su misticismo, a su ascetismo, a su estirpe de monje barbudo y a los trabajos ensayísticos tal vez bastante alejados de la calidad de sus novelas.
Ciertamente.
Alguna vez hemos hablado de esto. Ahora no me acuerdo cómo se llama un ensayo tolstoyano acerca del arte. Creo que se llama ¿Qué es el arte? O algo por el estilo, ¿no? Que es un ensayo bastante obtuso, ¿no?
Bastante cuadradón, exactamente.
Sí, y sin embargo gracioso, porque ahí habla de Wagner y describe su música diciendo, mire, imagínese que alguien empieza a tocar un tema, una melodía. Un tema no en el sentido
de
música comercial de hoy. Y después se arrepiente y empieza a tocar otro. Pero se interrumpe y toca otro. Dice, bueno, esa es la música de Wagner. Odió la música de Wagner, sí. Tolstoy, ¿no? Pero tiene alguna gracia porque es una buena descripción.
Tolstoy había llegado a cierta altura de su vida a ese estadio en el cual nadie objetaba nada de lo que dijera. Era un santo claro. Para tibios y troyanos. Sí. Y es difícil, ¿no?
Porque... Bien. Pero hay un asunto de su vida que suele omitirse, que lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con quien se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa a las personas que encontraba por el camino. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa, pero sin embargo a los 70 años, al volver de sus paseos a caballo, tenía relaciones sexuales con Sofía. Y después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. O sea que el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada. Esto de los signos antes del amor,
sí, ¿sabe qué?
Recuerda a un pasaje de este libro Vida y opiniones del caballero Tristan Shandy.
Tristan Shandy. Uh-huh. De Sterne, Lawrence Sterne.
El caballero Tristan Shandy habla de su padre y dice que ya después de los 50 años se había impuesto como norma dar cuerda a un gran reloj a la noche de cada primer domingo de mes. Uh-huh. Y casualmente esa era la noche en que acostumbraba también a tener trato amoroso con su mujer, la madre del caballero Tristan Shandy, ¿no? Y el caso es que esta pobre mujer, cada vez que oía al hombre dar cuerda al reloj, se preparaba para una velada amorosa, no siempre de buen talante, ¿no? Esa mecanización de los hechos en el matrimonio es espantosa. Bueno, en realidad se trata de unir dos cosas que no tienen una conexión causal. Ahí está, eso es el asunto. Se unen, y esto confunde a muchos pensadores, llamémosle así, que cuando ven dos cosas que ocurren en forma correlativa, en forma simultánea, las atan. Eso pasa mucho en el comentarista del fútbol.
Le dan un efecto de causalidad a la primera.
Claro. Y no tiene que ver. Lo mismo pasaba con el perro de Pavlov.
Claro.
El reflejo condicionado. El perro de Pavlov, ¿recuerdan ustedes cuando oía que su padre le daba cuerda al reloj? Bueno, no era así,
no.
Pero algo le pasaba al perro de Pablo.
Maldita perra.
O sea que cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre, decía Tristan Shandy, pensaban que debía darse cuerda al reloj. Pero estamos hablando de Sofía Tolstoy, ¿no? Más allá de esos encuentros, después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribía Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia allá por el año 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Lo acompañaban lo que Sofía llamaban los tolstoyanos, ¿no? Eran discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y ahí estaba el preferido, el discípulo preferido de Tolstoy, que se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y se produjeron escenas violentas, ¿no? Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos, pero, sin embargo, decidió ceder sus últimas obras al dominio público. Uh-huh. Y ahí empezó la locura. Cuando Sofía se enteró de esta cesión, corrió a la estación para arrojarse bajo un tren. Por suerte lograron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, apenas vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morirse congelada, claro. Una forma de suicidio que solamente tiene sentido en Rusia, o en Alaska, o en el Canadá,
en invierno,
o en el Estrecho de Bering. Bueno, Tolstoy corrió detrás, siguiendo aquel precepto conforme al cual al loco hay que correrlo para el lado donde dispara, y la alcanzaron. De nuevo, al día siguiente se marchó Sofía. Se hizo llevar en coche a la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren que no paraba en la estación, el rápido,
claro,
para poder matarse mejor. El conductor entonces la llevó a la policía.
Ajá.
Mirá vos. Y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy nunca tuvo la intención de abandonarla. Una vez, un discípulo que llegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas del campo, le sugirió una separación. Y Tolstoy se indignó tanto que lo amenazó con su guadaña, con la guadaña que usaba para la ciega.
Con la hoz.
O con la hoz, ya que no con el martillo. Y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo Cherkov, ya mencionado, volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante, con un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que su marido cediera sus derechos a aquel tipo, ¿no? Y bueno, imagínate, todas las noches le reprochaba las visitas de Cherkov. Igual León se reunía con el discípulo, ¿no? Un día después de una de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en cuatro patas, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla, supuestamente con un veneno, no sé qué. Finalmente consiguieron arrebatársela. Unos días más tarde, Tolstoy y su hija, que se llamaba Sacha, no como dice aquí, y Cherkov, se encerraron en una habitación para hablar. Y entonces Sofía, descalza, para no hacer ruido, espió por la cerradura y pensó que estaban conjurando contra ella y empezó a los gritos. ¡Ay, ay, ay! ¡Una conspiración! ¡Una conspiración! Pensó también que León Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con él. ¿Sabe una cosa? En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas, y acá dice que los hizo espiar por unos niños de la aldea, un énfasis innecesario. hurgaba Sofía en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad. Y recorría la casa con un revólver en la cintura. Y Tolstoy se hartó, naturalmente, ¿no? Mucho después que nosotros.
Sí, sí, sí.
Y la abandonó y le dejó una carta en donde no se indicaba el destino de Tolstoy, no decía dónde iba. Me voy, dijo.
Chao.
Y ella entonces escribió en su diario, hemos dicho que los esposos, alguna vez aquí, que los esposos Tolstoy tenían un doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía dos diarios, uno para uso particular y otro para que lo leyera su pareja, ¿no? Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraban y efectivamente lo ignoraban. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, ¿no? Escribió, ayer León ha huido de improviso, horror. Sigue escribiendo. Enseguida corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Punto. Evidentemente no pude.
Es buenísimo.
Buenísimo. Debía ser para que lo leyera todo.
Sí.
Uno no se hace esos chistes.
Así a
uno
mismo, pero no, jamás.
O sí, si uno...
Si uno está
más loco
que
ella, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, el caso es que Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. Parece que tomaron un tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Ahí pensaba alquilar una casa cerca del monasterio. Pero su hija Sacha llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces tomaron otro tren, esta vez acompañados por Sacha. Y ya sabemos el final, ¿no? Tolstoy murió durante aquella ida en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón. Lo atendieron en la casa del jefe de la estación José Cepá.
Sí, no es lo mejor.
También llamada Astapovo. Y se murió. Se murió. Sofía, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Ella sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado. Y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, qué picardía la preocupación de Sofía Andreyevna. Fíjese, estaba pensando en otra figura relativamente cercana en el tiempo, que es el gran Verlaine, cuya esposa veía que él se iba con un joven poeta por ahí sin sospechar nada, y efectivamente eran amantes, tenía relaciones homosexuales con quien podía, el muchacho Verlaine. O bien, imagínese esta historia, uno es genial, supongamos, como Tolstoy, o aún más todavía como Eliot, que además de ser genial era consciente de su propia genialidad. Lleva a la casa de Virginia Woolf y su esposa la saluda y se mete abajo de la cama. Digo, hay algo que es injusto para con estos creadores, tener una esposa más loca que una cabra y además tolerarla y soportarla amorosamente. Quizás estaba pensando en otros tipos, Cesare Pavese termina pegándose un tiro, Picasso era un hombre que jamás se hubiera limitado a una cosa del matrimonio. Pero en realidad el problema es esta cuestión de suponer que una persona que está al lado de un hombre de letras, por ejemplo, crea que hay cosas, hay preocupaciones mayores que la producción de literatura, sobre todo cuando el tipo ya es Lev Tolstoy, y que entonces estuviese preocupada por si él la engañaba con la mina con la que sacaba la revista. Tolstoy seguramente hacía mucho rato que no pensaba en ninguna otra cosa, que ya ni siquiera su literatura, sino lo que hay un paso más allá de la literatura de un genio, que vaya uno a saber.
Y bueno, pero si la regaron estar casada con un tipo de eso, ¿no?
Y pero entonces lo hubieras pensado antes.
No estaba tampoco, no la tenía todas consigo.
Sofía Andreyevna.
En los últimos años, ¿no?
Claro, pero el problema es este. Supongo que para esos tipos hacen falta mujeres sacrificiales, porque más tarde o más temprano esa mujer o va a terminar poniéndose debajo de las ruedas de un tren, o bien, a la hora de cualquier diálogo en serio que no tenga que ver con los libros, va a descubrir que su amado esposo siempre la va a dejar en la vía.
En la vía murió Tolstoy, y en la vía se llama esta canción que vamos a escuchar en la voz de Edmundo Rivero. Adelante. Thank you.
esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios, que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al fin un disgusto no más un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé, que fue mala suerte pa' viejo y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Es el Mundo Rivero en 1950 y pico.
Ah, de
después lo grabó de nuevo este tango, ya
con la voz más gastada.
Con la voz quizá más gastada, más grave, ya con incluso con otro estilo de canto. Él era un barítono muy brillante, como se ve aquí.
Sí, no lo reconocí, por eso le pregunté fuera del aire si realmente
un gran cantante. Sí. Pero tiene otras grabaciones que son un poco más lentas.
Ajá.
Y un poco más actuada, una forma eficaz también de canto. A mí me gusta más este.
Efectivamente, era Edmundo Rivero, La venganza será terrible en la vía.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Falleció Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, 35 años en el poder.
Creo que en este momento podemos hacer un análisis del legado, para bien y para mal. Y por eso estamos en línea con Pablo Alabarte, sociólogo y experto en cuestiones de fútbol.
En la gestión de Grondona se acumulan cerca de 200 muertos producidos por la violencia del deporte. El pasivo de todos los clubes de primera supera los 2.400 millones de pesos. Creo que debe haber un solo estadio más o menos digno, un tribunal de disciplina poco confiable para ser generoso. Y podríamos seguir. El balance es absolutamente negativo.
¿Va a ser una sucesión sangrienta?
Va a ser dura. Es muy probable que en este momento Aníbal Fernández esté con el teléfono caliente, que es presidente de Chile, lo cual lo conforma el elector.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante,
la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 74%. El mediador Daniel Pollack dijo que Argentina entrará en forma inminente en default. El delegado del juez Griesa para las negociaciones entre Argentina y los fondos buitre lo señaló en un comunicado dado a conocer al finalizar la reunión con la delegación argentina en donde no hubo acuerdo. Pollack además resaltó que ayer fue el último día de gracia para que el país pagara a los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010. El padre del ciclista muerto en Belgrano dijo que están matando a nuestros hijos. Eduardo Tonello sentenció que todos somos culpables de la situación en que se vive. Dijo que si bien hoy la noticia es él, mañana va a ser otro. Agustín Rossi resaltó la enorme vocación de servicio de las Fuerzas Armadas ante las emergencias. El ministro de Defensa destacó su trabajo durante las inundaciones en la capital bonaerense. Rossi recorrió las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 601 de Citibel en La Plata. La Cámara de Representantes de Estados Unidos allanó el camino para una demanda contra el presidente Barack Obama. Los republicanos lo acusarán de excederse en su autoridad en el cumplimiento de la ley de salud al hacer cambios unilaterales a la norma. Cielo algo nublado en la ciudad, 14 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Y a donde insistiremos mañana también.
Sí, y el viernes, por favor.
Y el viernes también, de sí, puro porfiado. Sí. De porfiado nomás.
Mañana va a estar re lindo.
Ay, sí. ¿Se refiere a mí?
No.
Ah, a mí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, construya su propia huerta.
Ay, es lo que estaba esperando.
Está muy bien.
Es un informe de nuestro equipo de producción acerca de las ventajas de tener una huerta.
Un autocultivo.
Claro, no solamente usted ahorra muchos pesos, que es lo que gasta en la compra de cosas tales como lechuga, tomates o nabos,
sí,
sino que usted misma
sí
puede vender el producto de su huerta
y hacerse millonario
y hacerse, vamos, no lo quería decir,
sí, no, dígalo con todas las letras
para no despertar la codicia general.
Ah, bueno,
y que todos de golpe empiecen a dedicarse a tareas de horticultura descuidando la investigación científica, la medicina
o cualquier otra cosa que haga el ama de casa
o la fábrica, claro, de tractores.
Ahí está.
¿Pero por dónde se empieza? Porque
por abajo. Fabricar tractores, no. Por las ruedas, me imagino.
Yo creo que es lo último, la rueda.
Sí, pues sí, porque un tractor sin ruedas, le aseguro que es una frustración, sí, para el pobre campesino ruso.
Sirve para nada, igual, porque va arrastrando y hace surco.
Sí, pero no se lo aconsejo. No, ¿por dónde se empieza con el cultivo? Porque a mí me gusta hacerme la ensalada con lo mío.
Ya la veían, sí.
Usted hace una ensalada con lo que
no,
quiera.
No, digo, le digo. Entonces, si tengo que ir a buscar, por ejemplo, el tomate.
Ah, sí.
¿Cuánto le rinde un tomate? ¿Una planta de tomate?
Mire, el tomate tiene un inconveniente, es que necesita, para crecer, como todos sabemos...
Cañas.
Cañas.
Claro. Sí.
El tomate tiene unas cañas que se cruzan y suelen ser peligrosas.
El bambú es peligroso, señor.
Mire, yo fui una vez a un casamiento que se hizo en una quinta.
Ajá.
En una quinta en el sentido de huerta.
Sí, sí.
Era una quinta y... más allá del patio ya empezaban las plantaciones de tomate. Y empezamos todos a bailar, claro, qué sé yo. Sí. Y cuando aumentó nuestro frenesí danzante, una pobre señora cayó hacia atrás y las cañas de los tomates la atravesaron como chorizo croto.
Ah.
Y quedó la señora ahí
arruinando la fiesta.
No se trata de eso.
No sabíamos dónde ponerla.
Dada la baja de la señora.
Pero si usted por ahí es somnámbulo,
sí,
y empieza a caminar dormido por la quinta y se ensarta.
Entonces,
bueno, pero
el tomate atrás de todo.
Al fondo, sí.
Al fondo.
Sí, pero al fondo. No tengo mucho fondo, o sea.
Y bueno, entonces que se mete a hacer huerta.
No, pero si dice que usted puede hacer eso. Hay gente que hace los balcones huerta.
Ah,
con
sí, claro.
Pequeñas,
sí,
macetas, sí, sí, con sí, lo no, que se pueda. No es que va a
ser.
No se
haga chistoso.
No va a plantar una.
Entonces, estamos hablando de algo
serio. ¿En serio?
Claro, no es serio.
¿Por qué no lo haces en la pieza también?
Pero no, en la pieza no, señor.
Hasta 50 centímetros y dormís entre los yuyos.
Sí, pero una regia planta en el piso de abajo, qué vive.
Claro. Una regia planta de albahaca, por ejemplo.
La albahaca está bien para el pesto.
No le ocupa
espacio. Yo tengo una meseta.
¿Una maceta?
Sí. Una maceta de albahaca. Ah, ¿yo para el pesto?
El problema son las nueces, tenés, sí, que plantar un hogar.
Para la pizza. A mí me traen pizza.
Sí.
Y yo después, por ejemplo, viene a visitarme un amante.
Mm. Ah, usted tiene.
Amada mía, buenas noches, qué sé yo. Sí. ¿Por qué no podemos una pizza? Dice uno.
Para sacar un tema.
Mientras cita a Carl Sandburg.
Por ejemplo.
Dice, ¿por qué no pedimos una pizza? Bueno, sí, viene la pizza y usted va a la maceta de la albahaca, arranca un manojo.
Qué lindo.
Y mirándola fijamente a los ojos a su amada, que quizá piensa que usted es un gil.
Bueno, no sé.
Al menos a mí me pasa siempre eso. No sé. La arroja, sí, la albahaca sobre la pizza.
Sí.
Y dice, pizza con albahaca.
¿Qué tú? Sí. Caprese.
Y tranquilamente, claro. Tranquilamente la empieza a comer mientras la mira.
Pero la sigue
hasta
mirando.
Hasta que ella te dice, ¿qué pasa? Sí.
¿Quién es?
Y se termina la relación.
Terminó.
Bueno, pero...
Sí, lo que quiera puede tener ahí.
El tomate no es lo más conveniente para empezar.
Uy, a ver, no, a ver, bueno, claro.
No es lo más conveniente, me dice
no,
usted.
No, lo mejor es...
¿Los tubérculos?
Ahí está, los
ahí tubérculos. Ahí, bueno, yo no lo quería decir,
no,
así, pero...
Yo no, estaba pensando cómo decírselo.
No,
usted sabe que no es lo mismo...
No, claro.
No. ...el tubérculo que el tomate.
No, no, por no supuesto.
No es lo mismo. No, no. Así que... Pero los tubérculos son muy...
Pero cuando se... Yo lo que no sé del tubérculo, y se lo pregunto a usted, que es un especialista, sí, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento de sacar? ¿Uno puede ir espiando?
Claro, la ansiedad es lo que mata el tubérculo.
Sí, claro.
Usted, por ejemplo, se siembra una flor de papa.
Sí, señor.
O de,
sí,
batata.
O, sí, de zanahoria, incluso.
O de boniatos o de patatas.
O de patatas, vamos.
Como quiera llamarlo. ¿Cómo se siembra? Entierra una,
sí,
y después...
Chao.
A los pocos meses, o a los pocos días,
¿meses?
O a las pocas horas... Sí. Según la ansiedad de uno, bueno, la desentierra y son 20 papas.
Claro.
¿A cuándo hay que desenterrarlo?
Claro, ¿cuándo?
Hay que acordarse dónde la enterraste.
No, pero lo marca.
Porque hay gente que no se acuerda dónde la enterró.
¿Y después?
Y después empieza a recorrer toda la pampa húmeda.
Y no hay nada.
Y no hay nada.
No era
como ocurre con los tesoros de los piratas.
Sí, señor.
Entonces uno entierra una batata,
sí,
y anota.
Claro, pone.
O hace un plano.
Bueno.
Mapa de la batata enterrada, pues. Árbol, 10 pasos al sur.
Una piedra.
Hay una piedra, 5 pasos al oeste.
Una calavera, sí.
Ahí donde hay una calavera, ahí justo
ahí está
enterrado el tubérculo.
¿Cuántas batatas le rinde una? Digo, la batata más grande...
Según,
señor.
Si usted espera lo suficiente... no hay lugar en el mundo para tantas batatas.
Claro.
¿En serio?
Y claro, porque una batata deviene en 2 y 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, y así hasta completar todos los tableros, todas las.
Los cositos del ajedrez. Y está rico en batatas.
Y a la cosecha número 64, usted tiene.
Millones.
2 a la 64 menos una papa.
Claro. ¿Por qué? Porque es la que plantó, señora.
Sí, que sigue viviendo, que sigue viviendo la que planté.
¿Cómo?
Sigue viviendo la que planté.
Cosa de ella,
la primera, señora, papa, no sé.
No sabemos eso. No sé. Además, es muy irregular, tanto la papa como la batata.
Buenas tardes.
¿Cómo
tal
le va? Es irregular en su forma y tamaño.
La papa
casi.
No es... Si todo es irregular, si se quiere.
Pero es casi indefinible, porque si usted planta la papa, plantar una papa grande, una papa chica, ¿es lo mismo a los efectos de, digo, de la productividad?
Es lo mismo.
Es lo mismo, depende de cuánto la dejes crecer.
Es lo mismo, le digo, más que para que se deje de broma.
Sí, 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 no. ¿Usted da el curso de horticultura?
Pero
¿o
uno,
queda?
Uno no está bajo de la tierra pisteando, señor. No, sale señor. Lo que sale y a la luz.
Ahora, últimamente se hace, le ponen cámaras, cámaras de Animal Planet.
Sí, señor.
Abajo de la tierra. Y se observa con cámara rápida, ¿no?
Sí, porque si no es un embole la película,
claro,
esa.
Mejor dicho, con cámara lenta. Lo que se llama cámara lenta es cámara rápida.
Claro, muy claro, bien.
Para que una cámara sea rápida, debe ser en realidad lenta. Bueno, pero ese efecto permite ver el progreso de una batata.
Es fascinante, ¿eh?
Ah, cómo le van saliendo... Mira,
y usted, por ejemplo, lo viene a visitar su novia.
Ahí está.
Y tiene un aparato que dice, vení, ¿por qué no vamos a ver? ¿Cómo?
Sí.
Prefiero una pizza, dice.
Escuchemos la radio.
Y ahí ve de todo.
Y ahí ve todo lo que está sucediendo.
Sí.
Y entonces en el momento exacto va, cosecha la batata y se la come.
Claro. Puede tomar la decisión.
Se la come o la vende. También puede poner en la puerta.
Sí.
Ahí, así empezaron muchas fortunas.
Sí, señor.
Como la de Rockefeller.
¿Rockefeller empezó así?
Rockefeller, sí, empezó vendiendo batatas.
Terminó.
Vendió una batata, pues compró dos, después cuatro, ocho, doce. Sí. Se murió el padre y heredó 500 millones de dólares.
Ah, bueno.
No, usted pone un cartel que dice:
papa.
Papa, se venden papas. Si usted tiene la huerta en el balcón, como dice que tiene,
sí, bueno, la papa
lo pone ahí en el palier.
Sí.
Octavo piso, se venden papas.
Bueno, sí. ¿Quién es?
Ahí es donde se venden papas.
El señor fulano salió.
Un kilo de papa.
En la ruta, vio que viene la ruta de carteles, carteles que anuncian para arriba.
Sí, 6 kilómetros para arriba, entre los dulces se venden papas.
¿Usted
se vende dulce?
¿Le compra los de la ruta?
Siempre.
Todo.
Yo, por ejemplo, para ir desde aquí hasta Rosario, tardo 23 horas. Porque compro frutillas.
Sí, las naranjas.
Mermelada, naranja, barrilete.
Manguera, rollo de manguera.
Ceniceros y enanos de jardín, señor, que hacemos hermoso.
Todo lo que venden paro. Y a veces peor porque tengo que retroceder. Por la autopista, por ahí retrocedo 3, 4 kilómetros. Marcha atrás. Todos me tocan la corneta, me tocan.
Sí, sí. No se puede eso. Bueno, pero está bien tener eso en la... También yuso puede plantar.
¿Para qué?
Los yuyos.
¿Para arrancarlo?
No, para hacerse...
usted dice el té de yuyos medicinales.
Ah, medicinales.
Hierbas. ¿Cómo le agarran?
Sí.
Calqueja bruja, por ejemplo.
Qué lindo. Sí.
¿Cómo lo...? Anacagüita.
Se compra la semilla.
Sí.
Las tira ahí.
O ruda, incluso.
En las brujas.
No, qué brujas, sí.
Esas señoras que te adivinan todo. Sí. Te venden a la
alguna curandera, claro.
No, pero
claro,
usted...
Claro, sí, sí.
Pero usted va y se compra directamente la
semilla. No, yo tengo una señora que te dice todo, ¿eh?
¿Y qué le adivinó usted?
A mí me adivinó, dice, usted tiene un problema, me dice. Sí. Casi me caigo
no,
de
padre. No,
y ojo, no lo conocía, ¿eh? Nadie le había dicho nada, ¿eh? Así, de una lo sacó. Lo
casi
miró,
me caigo y me tuvo que... Te dar un té de anacagüita. Reanimar. Bueno, los huevos forman parte.
No puede enterrar los huevos.
Bueno,
no,
señor, bueno, cada uno.
No. Pero ya que tiene una quinta, ¿por qué no?
Un gallinero, dice.
Gallinero, porque también se venden bien los huevos, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto le rinde? ¿Cuánto tiene que tener de gallinas? ¿Cuántas para que le hagan 30 huevos?
Una gallina, un huevo es nuestro lema.
Sí. No sabemos cuál fue primero.
Un
pero
huevo
así es.
Por día mantiene al médico lejos de casa.
Sí, pero... Sí, no sé, usted sabrá, no le quiero preguntar.
No, tiene
¿cuántas?
Comprar ponedoras, no gallinas.
Bueno, pues, claro, no gallinas pero, así que están de lejos, claro. Corocó. Y no hacen nada.
¿Pero cuánto le pone? Porque yo no sé
un
de
huevo al día.
Pero es poco.
Mañana a cierta hora, un huevo.
¿Quiere más?
Hay que hacer para...
Son 365 huevos al año.
Ojo, por sí. Gallina.
10 gallinas, si usted tiene de gallinas.
Sí.
3.650 huevos.
Sí, está bien.
Y en total le deja una ganancia más o menos de 3.650 pesos en un año.
Sí.
Bueno, pero...
O 3.651 si he visto esto.
Pero es más caro mantener la gallina y el gallina.
Ah, la gallina, sí.
¿Pero qué se cree?
Según cómo la trate usted a la gallina. A mí me gusta tratarla como una reina.
Como una reina rusa. La gallina ponedora, digamos, para sí. hacer... usted sabe que la unidad de venta al por mayor de huevos
sí.
es de 30. Un Apple, un iPhone, tiene 30 unidades.
O sea, un mes, dice usted.
Un mes.
¿Cuánto?
Un mes. 30 unidades.
¿Un qué?
Un Apple de los huevos.
¿Cómo? ¿No se vendían por docena antes?
Sí, al minorista.
Y no le cabe de docenas en 30.
¿Y cuánto vale
y
un
vale,
Apple?
Y como 70 mangos debe valer.
Ahí está.
¿Cuánto vale? Bueno, señora.
¿A cuánto lo vendió?
Mi barrio es caro.
Denúncielo, señora, por agiotista.
A menos que sean huevos, huevos, señores, huevos de avestruz.
Yo hace muchos años compré uno, 30 pesos, hace 3 años, así que debe estar 70 pesos. No, me dice que no, bueno.
Bueno,
30. 30, baratísimo.
30 huevos.
25, no sé dónde,
dónde
vive.
Trabaja, ¿en qué canal trabaja?
A Montegrande, sí, yo compraba cerca de ahí.
Che, y la, pero la verdura es más barata, ¿no?
Sí.
Sí, ¿la hoja, dice usted?
Todo, todo, porque yo me quiero hacer rico enseguida con esto de la huerta.
Sí.
Y veo que no es como yo pensaba.
Y no, porque usted, una lechuga, ¿cuánto vale?
Salvo el tomate sí vale mucho, ¿no?
El tomate es un poco más caro, las frutas son más caras.
Las hierbas, las finas hierbas, por ejemplo.
Ah, sí. Los de los quesos.
Claro.
¿A qué llamamos finas hierbas? ¿Al eneldo?
Ah, no lo conozco, el eneldo. El eneldo es mi primo, señor, no. Ese yo, el, por ejemplo, el tomillo.
El tomillo, el romero.
También.
¿Qué tal, Romero?
El Neldo Romero, un amigo.
Adelante. Aquí, recién acaba de llegar el tomillo.
Hay unos
orejitas.
Plantábamos frutas en mi quinta.
Ajá.
Siempre cuento la misma anécdota, pero es la única que tengo. Si es que enterramos las plantas de Urano.
Sí.
Como nos daba miedo subirnos a agarrar los duranos más altos, entonces enterramos mucho, abríamos un hoyo grande y enterrábamos la planta de durazno de modo que
la copa
solo se viera la copa,
claro,
un arbusto
prácticamente, entonces no teníamos que
andar trepando, una porquería,
al alcance de la mano estaban los duranos más altos,
pero qué raro,
los riscos más inaccesibles se nos entregaban prácticamente.
Usted se cree que es mentira
por su propia voluntad.
Qué extraño es eso.
Sí, ¿cómo le extraño?
Que le creciera el árbol de todos modos.
Claro, después no crecía, ese es el problema.
Ah, claro.
No, nosotros no nos dimos cuenta que era por eso, pero se nos secaban. Y alguien dijo, una vez ya habían pasado como 10 años. Y si no, ¿será que por enterrar los duraneros?
Claro.
Ah, y ahí caímos en la cuenta.
Claro.
Lo mismo que la sandía. Si usted quiere que la sandía le crezca en un árbol, no va a andar.
No.
Se le cae enseguida.
Y bueno, sí.
No. Pero la fruta está bien. Pero no se da la fruta mucho.
No.
No.
¿Qué fruta puedo plantar acá y que crezca?
Níspero.
No, que lo único que crece bien es el níspero, pero no lo quiere
níspero
nadie.
El níspero es una porquería, no
lo
quiere nadie.
No lo quiere nadie.
El quinoto. Porque
el níspero y el quinoto son plantas propias de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Quién va a comer quinoto?
Ni los pájaros, se caen.
Nadie, no, se caen solo los quinotos.
Y el pájaro hace así, con el alita.
Quedan en el piso como mirando, nadie me quiere.
O la naranja municipal, para llamarla de algún modo, que es la que crece en la vereda.
Mismo la higuera, aunque el higo tiene,
el higo, sí,
a partir de Juana de Ibarburu, tiene...
Claro.
Sí. Tiene una prensa un poco mejor, ¿no?
Sí, pero solo prensa.
¿Usted le gusta el higo?
No.
¿Entendés lo que le digo?
No, mire, no. No, no he comido higo en estado...
En Estados Unidos, yo tampoco.
Sí, no.
Nunca vi.
Porque no sabía
cómo. Yo fui a Estados Unidos, como dice usted.
Sí.
Y
no sabía cómo
se decía. Primero no sabía ni cómo se decía el higo. Sí, sabía. Hi. Si hubiera ido a Grecia.
A Grecia, claro.
Hubiera sabido, pero en Estados Unidos no.
No, digo en estado crudo, natural, arrancado del árbol. Porque el higo siempre me ha llegado en forma de mermelada, de licores.
¿De qué quiere que le crezca el frasco?
Con un proceso.
Del higo, la breva.
Las brevas están maduras.
El higo arrancado de la planta. Le voy a decir, si usted lo come.
Sí, ojo.
Y mete la trompa así, sin cuidarse.
Sí.
Le sale lo que se llama boqueras. Y se muere, señor.
No, no se muere.
Se muere en el hospital pirovano, en cuya vecindad hay,
sí,
hay pluralidad de higueras. Se atienden todos los... ¿Sabe cuántos casos de boqueras se atienden por día?
¿Cuántos?
No, no sé, pero digo, usted por ahí sabe.
No sé, ¿qué voy a saber si usted trae el dato de la higuera?
Es gente que sale de una cirugía mayor, del hospital, lo más campante, se come un higo, chao.
No puede ser.
Es peligroso, sí, es peligroso.
Pero peligroso. Estarían entonces envenenados.
Es la planta maldita, recuerde usted.
Sí. ¿Es esa?
Es esa, sí.
¿Qué comió Eva en el paraíso?
Claro. Me parece que no, que era una manzana.
¿Yo?
No sabemos. No, está maldita por otra cosa, muy posterior, pero...
Sí, sí, sí.
No, son episodios. Yo no quiero tampoco tener problemas con nadie.
No, no, igual hay muchos frutos así prohibidos.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas
frutos
tardes.
¿Frutos prohibidos qué tiene? Dame medio kilo de frutos prohibidos.
No, había un cuento ruso.
Ah, cómo sí, me gusta el cuento.
Yo me acuerdo de ese
cuento de ruso.
Que creo que...
Había un ruso que...
No.
Que quería ir al baño, ¿es ese?
No, señor.
El que vivía al lado del japonés.
Que vivía al lado del japonés que tenía unos perros. O ese no era.
No, no es ese.
Bueno.
Un cuento ruso que... No sé... ¡Pero espere!
El de Tolstoy lo contó en la supuesta, salvo el final.
Un cuento para los niños. No sé si era un cuento clásico, sí, claro, o a mí me lo contaron muchas veces y creo que es clásico.
Resulta que había un ruso...
No había ningún ruso.
Un rusito.
Que se sube a un avión. Un ruso, un argentino...
Un alemán.
¿Cómo se llama la obra? No, un cuento que se llamaba El Nabo. No sé
sí.
Era una serie de televisión también.
Sí, yo la veía.
Un cuento ruso, señor. Que acá editaba la editorial.
El Nabo le decíamos a un celador en el colegio y a otra persona que vivía en el barrio.
No, esto es un cuento.
Su verdadero nombre nunca alcancé a recordar.
No, aquí en el cuento el Nabo crece.
Sí, va pasando los años y...
Y van sumando personas a lo largo de un cuento,
¿sí?
Personas para arrancar el Nabo, que no lo pueden arrancar.
Claro, qué divertido.
Sí, cuéntelo, porque...
Es apasionante.
No lo recuerdo exactamente, pero... termina.
Ya está.
No.
Ahora no se acuerda al final. Empezó
no, porque creo que
había un ruso que tenía un nabo.
No, el ruso no tenía nabo.
Toda sembrada de nabo, trulala. Toda sembrada de nabo, trulala.
¿No es eso?
No es eso. Bueno, estaba en una antología de cuentos rusos que se llamaba La Casita Bonita.
Sí, pero vio cómo son las antologías. Ya cuando vas a antología adelante, empezamos a rellenar con cualquiera. La Casita Bonita, El Nabo.
La Casita del Nabo.
La Visa.
Bueno, eso. Creo que era un cuento incluso soviético ya, no tan ruso.
Ajá,
me parece que ya venía un poco corregido. Sí.
Claro, escrito por Brezhnev.
Sí. Creo
bien,
que sí.
¿Qué otra cosa se puede plantar, doctor, así para...?
Plantar puede plantar todo, porque a veces hasta le crece del carozo del durazno, por ejemplo, que usted lo mencionó.
Sí.
O de las semillas de la manzana, le crece un árbol.
No precisa plantar. Sí, a mí me pasó muchas veces.
No,
nunca me pasó.
No, ¿pero le pasó o no le pasó?
No me pasó, pero yo quiero estar de acuerdo con usted y usted no me dé.
No, está bien.
Lo mejor de ese cultivo es que no precisa plantarlo. Usted se sienta en el rellano de su puerta y escupe.
No.
¿Cómo que no?
¿No le ha pasado?
Siempre.
Sí. No. Pues, vale, no. Pero... ¿Qué prefiere?
No. Pero espere.
Creo que no.
¿No le ha pasado que le crecen cosas?
¿De dónde?
Recuerdo.
Pero un amigo ruso tenía ese problema.
Si usted haya plantado nada o que no recuerde haber plantado nada ni... Casi accidentalmente.
No, señor.
La suya.
Sarmiento 2460, noveno piso. ¿Qué quiere que me crea?
De pronto sale un árbol y dice, ¿qué será eso? Y
no,
al rato
no.
Sale
aquí
una fruta.
Estamos tratando de que la señora y la ama de casa pueda incrementar su presupuesto en estas épocas difíciles.
Y bueno, pero la clave es trabajar la tierra.
Planta soja,
bueno,
por ejemplo.
¿De qué estamos hablando?
Sí,
trabajar
no,
la tierra,
porque
señor.
Usted hasta ahora no la trabajó.
¿Cómo que no? Para,
no, está
para
diciendo.
Para sembrar las papas que hay que enterrarla. ¿Usted se cree que tira las papas ahí y se pone
claro,
a las risas?
Porque escupe el carozo.
Los tomates hay que ponerla.
Las bolobambúes.
Después hay que ir a la germinadora a comprar la semilla, meterla bien adentro.
Hacer un espantapájaro, señor.
Bueno, sí.
Yo no tenía espantapájaro, me ponía yo a la noche.
Hubiera puesto al cuñado que prendía, a Raúl, el cuñado que
sí,
le prendía
Raúl,
la luz.
Lo ponía muchas veces en espantapájaros y se ponía. Pero los pájaros no lo respetaban.
No,
la tierra vio que la tiene que remover. Porque
¿para
sí,
qué? ¿Para sí, qué, señor?
Si se endurece y se
no,
pone.
No, usted no sabe nada.
Pero ¿cómo tierra, que no, señores?
La tierra que le vendemos acá, mira, crece cualquier cosa, tira
choclo,
monedas.
¿Por qué no siembra choclo?
Ahí está.
¿Le crece fácil el maíz?
No.
Pero le crece alto.
Pero no, no le llama mucho la langosta, los bichos le vienen enseguida con el...
Si no habla el choclo, no, señor, no ha llamado.
¿Cuánto hace que no veo una langosta? ¿Cómo la va a llamar si no está?
Pero bueno, la llama...
¿Se cree que hay patota de langosta en las esquinas?
Claro, está...
Por el sentido, dice...
Ojo que te hacemos plaga.
Está llamando Chmai.
La naturaleza sabe, la langosta. Tiene
un sabor.
Como un sensor oculto en alguna parte.
Sí, sí.
Y eso que es chiquita,
sí,
¿eh?
Eso, ¿no? Sí, va a ocultar un sensor,
sí.
Más en 1920, me imagino, los sensores que había eran del tamaño de una vitrola.
Y ya sabe la naturaleza, dónde está el bicho, dónde está la plantación.
Y flores, por ejemplo, que eso da,
sí,
mucho
flores.
Dinero.
Es mejor trabajar de japonés,
sí, señor,
y vender flores, florista.
Pero,
¿qué flores puedo plantar? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, que para plantar flores hay que tener mano, ¿eh?
Sí,
pero también tierra. ¿Con
qué lo va a plantar?
No, no. Digo,
horticultores que de boca.
¿Qué flor le gusta más? A mí el jacinto.
Ay,
¿cómo es el jacinto?
Sí. Medio sangriento.
El tulipán
bueno,
me gusta.
Pero el tulipán es muy delicado, eso sí.
Y bueno, señor.
Le agarra la helada... Y por eso yo lo planto en verano,
sí.
No, bueno, pero es difícil. No sé, es de verano, en Holanda no sé, se plantan los tulipanes.
Claveles, rosa no.
No.
¿Blancos le gustan los claveles?
Las rosas me gustan blancas, en junio como en enero.
Para el amigo sincero que me da su mano.
Blanca.
Pero, ¿y cuánto se venden las flores? ¿Son caras? ¿Algunas flores son
las
muy caras?
Las flores son muy caras, buenas tardes.
Son muy
aquí
caras.
Tengo orquídeas.
¿Orquídeas?
Ah, orquídeas.
Sí.
Son,
la orquídea es muy cara.
500 pesos. Sí.
¿Cuántas?
Una, señor.
¿Una orquídea a 500 pesos?
¿Y cuánta querés?
¿Cuánta querés?
2.000. No, pues sí, ya seas. Esa cuenta la conozco.
3 por 1.200 le dejamos.
No, dígame, ¿cuánto le dura fuera de la planta la orquídea?
¿Para qué quiere que le dure? Es una flor.
Es una flor, señor. Si no compré un juguete.
No, no es
claro.
Un auto.
No, pero para hacer la cuenta, digo, 500 pesos. Dividido.
Ahí no se hace la cuenta así, señor. La orquídea dura.
La orquídea te dura, la pones en una cajita de plástico.
Yo he regalado orquídeas,
sí,
a personas que me dejaron de amar y la orquídea estaba ahí.
Sí, bueno.
Además...
No es una gran referencia.
No.
Usted regala las flores, después regala un libro, saca la flor, la pone dentro del libro, ya tiene un señalador con la flor seca y así.
Ah, sí, ¿de qué seco se le pudre? Porque...
¿Cosa en qué?
Depende
¿De
del libro.
Según, si la mete, se depende del libro.
No, no.
Hay libros que usted mete la flor adentro y se le pudre. Se pudren los lectores, calculo. Sí.
No, porque a mí me ha pasado que se...
¿Pudrirse con un libro?
Sí, no. Que me aparece la flor podrida...
Ah, sí.
Y se le pegan las páginas.
Mejor,
se te arruina, sí, el libro.
Y claro,
yo antes metía, usaba las flores como señalador.
Sí.
Y me ponía a leer cualquier libro y agarraba una flor.
Sí.
Pues yo plantaba flores.
Claro.
Iba hasta el jardín, tomaba una flor, diría piedradita. Y...
Dios no toma nada.
Y marcaba ahí donde... Y se me pudrían todos los libros.
Y más la de las rosas, bueno, con las espinas, le arruinaba todos los libros,
claro,
que le tenía.
Hay flores que son terribles.
Y porque son muy carnosas algunas.
Muy carnosas,
epa,
sí. ¿Qué tal?
¿Cómo les va?
¿Tiene
flores carnosas? ¿Cuáles son las flores carnosas?
¿No? Sí, tiene... No, yo no sé los nombres de las flores.
El gladiolo es medio carnosón. El gladiolo viene medio carnosón.
El gladiolo es... Claro, sí,
el
tiene
gladiolo
suyo,
carnosón.
El gladiolo es como un panqueque...
Carnoso y regalón.
Un panqueque medio ornamentado.
La cala.
Sí.
La cala. La cala, usted la agarra, pues le cabe medio litro de,
sí,
de lo que quiera.
De lo que quiera.
Brinda. A fin de año brinda con la cala.
Qué linda está la rosa, cala, ahí.
Sí, las flores, pero ahora no se regalan tantas flores.
Plantas carnívoras.
Ay,
hablando de plantas carnosas.
Eso.
No es lo mismo una planta carnosa,
no,
que una planta carnívora.
No, la planta carnívora se come a la carnosa.
Sí,
a veces.
Seguro.
Hasta que se da cuenta, ¿no?
¿Hasta dónde llegan las plantas? Porque me han dicho que en regiones tropicales, las plantas carnívoras no es que comen insectos.
Vamos.
¿Y qué van a comer?
O pequeñas alimañas, no.
Comen animales
comen
grandes.
Comen animales,
señores,
hechos y derechos.
No, sí. No.
Un perro,
mamífero.
Como el perro que empieza a oler todo.
Sí.
Y cuando quiere acordarse lo lastró la planta.
Ya está.
Pero ¿cómo se lo va a comer?
Los pájaros, miren, las gaviotas se asoman para ellos.
Sí.
Ya está.
Y hablar de los colibríes.
El colibrí lo usa de aperitivo.
Pero el colibrí, en tal caso, le pincha, porque con el pico que tiene el colibrí. ¿Cómo se lo traga la planta carnosa?
Se lo traga.
Se lo traga y escupa el pico.
Se lo traga igual que la anaconda traga a un cabrito.
¿Entero?
Entero. ¿Qué quiere? ¿Que lo corte por la mitad?
No, pero digo...
Que se lo haga cortar por el carnicero ahí.
Se viene la luz y siempre el cordero patagónico.
No, no sé si hay un proceso de masticación o algo similar.
Nada, lo deja ahí. Y tiene un jugo gástrico, querría ser el perro de Pablo, la anaconda. Le echa medio litro de jugo gástrico y es como si fuera ácido, ácido sulfúrico.
Sí, qué raro.
¿Hay
que...
alguien abajo de la mesa o es usted?
No, soy yo que estoy pateándolo. Va, no sé, por la duda, levante a ver si...
Cuidado, a ver si está piedradita o...
¿Qué está sufriendo?
Como Manuel Moreira, dice.
¿Usted quiere tener algo?
No, ahí está Moreira.
Ahí está, entonces no es el
que está... No, el que está abajo es otro. O es piedraíta o uno del trío sin nombre, no
sé. A mí me tocó.
Bueno, mire.
Me parece que es tarde, ¿no?
Más o menos, sí.
Más o menos.
Es más o menos la hora.
Bastante tarde.
Sí, pero y todavía no plantamos ni una semilla.
No plantamos nada. Finalmente, tenemos la tierra ahí.
Se nos fue.
Tenemos las semillas.
Pero ya pasó la temporada, porque también eso, tienes que plantarlo en determinada época del año. No es que usted sale a plantar y ya, ahora planto y de pronto cae la helada.
Una parte del jardín es una temporada, otra parte, ¿cómo hago para
no,
plantar
No, tiene
cosas?
Que esperar, saber, esperar la semilla. Sí,
para eso voy a la verdulería. No,
¿la coliflor?
¿Qué cree?
La col.
¿Qué es? Coliflor.
Sí, una de dos.
¿Es una parte de la planta o lo que uno ve en la verdulería es toda la planta? ¿Qué es? ¿Es un animal?
No. A veces parece que sí.
Sí. Cuando la hierve.
Cuando la hierve. Su madre nunca, su mujer nunca hierve en coliflor. Yo entraba a mi casa y llegó. Vino gente.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí del Auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes y creo que ya está el Sol Orance ahí.
Sí, un saludo para el trío más de lo mismo de Tortuguitas. ¿Dónde están los más de lo mismo? Formado por Sebastián, Pablo, Claudio, Rodrigo y otras ausentes figuras, claro, tratándose de un trío, es lógico.
Sí, señor. Aquí me informa la producción en un mensaje de último momento que Manuel Moreira, que ahora en breve lo van a escuchar, se presenta otra vez en la sala Siranús. Digo otra vez porque ya hubo un show antes.
Ya triunfó allí.
Esto va a ser el 17 de agosto. Muy fácil de recordar. Domingo 17 de agosto, a las 8 de la noche.
Esas entradas se pueden comprar en el teatro o bien
en Tiquetec.
O al propio Manuel Moreira, que tiene
también,
que tiene el talonario en el bolsillo.
Sí, y las revende. Esto es Armenia 1353 y ya viene el sordo.
Hermosa sala la Siranús.
Sí. Tenía otra cosa para comentar, ¿no?
Aproveche mientras me he visto.
Bueno, acá tenemos un volante de la Escuela de Psicología y Filosofía del Conocimiento Unificado, Aztlán, dirigida por Leona Zulay. Esto es Psicología Evolutiva y Creativa. Y inicio del curso y un cuarto camino budismo, en ese orden. Y le responden un montón de cosas. Así que, ¿cómo formar y crear un sentimiento hacia la vida? Imposible. Un sentimiento real hacia todo lo que existe. Misma respuesta. Y así, bueno. Esto es enseñanza privada y nivel terciario, ¿no? Aztlán es informes contacto arroba aztlán, aztlan punto org punto arg.
Bueno, dígalo más rápido.
Claro. O sea que se da ahí budismo y cuarto camino, o sea, Gurdjieff y budismo.
Sí,
todo.
Señor, y señor, estamos en eso.
El gran camino, el pequeño camino, somos así.
Y el compañero Carl Gustav
Jung. Yo entiendo la parte de budismo lunfa. Yo lo explico en términos lunfardos.
¿Qué hace decir?
Hay un profesor, el doctor Sustaita, que lo explica en términos lunfardos. Dice, el nirvana es un estado que propiamente no te importa un pepino.
No, señor.
Vení y tenete un satori. ¿Qué hace?
Bueno,
dale. Pero llámelo al sordo.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Manuel. Muy bien, maestro. Aquí le piden para Sandra y para la que no quiere que le canten.
Yo no sé qué me han hecho los ojos.
¿Quiere cantar algo antes usted?
Podemos hacer, si quiere.
Sueño,
sueño querido, por ejemplo.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Dicho.
sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
de un alma que al querer,
que
la comprende sí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Se lo dejo a ustedes.
Aquí, Matías.
Dígalo sin miedo.
Hace un pedido, dice chiclete con banana.
Chiclete con banana.
Sí, chiclete con banana.
Es un tema de Gilberto Gil.
Exacto.
A ver, esto.
Gilberto, sí.
Papindo un san, Juan Chil san, pegan tamborín. Cuando le pegan, pandir un san, va. Cuando le entende, Chil san, van a ver a bomba. El fumistura, mayan, con cocaban. Chiclete san, mistura con banana. Y el san, papá, ficar así. Badinderedir, bati bom bom. Badinderedir, bati bom bom. Bate bom, quero pegar a grande com som. Bate bom, 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 dandererido. Bate bom, bom, yeah. Amago, quero pegar a grande com som. Mas sem compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom bom, baterediro, bate bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Oh, oh, bate bom bom, oh, oh, oh.
Para Caro le piden acá, put it there, oh. Lo digo bien, ¿eh?
Bueno. Put it there, chiclete de banana.
Sí,
put it there. Era continuación de sí. Esta parte.
Ah, tomar un poquito de agua.
Sí, déjame. Tome, sí. Tome.
Salud, Moreira.
Salud. Give me your
understand. If I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it there, if you wait your turn. That's what the father said to his young son. I don't care if you wait your turn. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there.
¿Qué están tramando, señores?
Sí, sí, sí.
Estamos viendo si llego.
Consultando nuestras enfermedades. Sí.
Cuando se llenan los cerros de sol, las andas aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Está llegando. Está llegando un tuit de mi amigo Miguel Vincent, ingeniero de sonido, que le pregunta si está con ánimo folclórico, sí o no.
Lo puedo probar, no.
Ni folclórico ni.
En realidad lo podría probar, no sé si llego, pero estoy probando algo que no sé si llego.
Haga lo que quiera que. Ya nos vamos, maestro, acercando al final de esta emisión.
Voy ganando de a tono por día, más o menos. Medio tono por día.
Dentro de un mes va a estar.
Ojalá, ojalá.
Ya viene tiempo de show hoy con la presencia de los chunguitos en el estudio, ¿eh?
¿Qué quieres?
Lo que quieran. ¿Quiere que hagamos eso?
De fossa, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que não me fala, você que olha não crê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A conga da milonga do capulete. A conga da milonga.
手给我数要塞了大火山心肝的那部谁给我的傻逼我谁给我的那杯也不会当我发了我谁会得给我变得啊痛
tema de Vinicius de Moraes y mañana vamos a ver la traducción de lo que significa Tonga la Milonga do Cabulete. Va a encantar a todos.
¿La va a dar usted?
Sí, señor, mañana mismo, mañana en este mismo espacio. Maestro, nos tenemos que ir yendo.
Ay, sí.
Sí, no sé cómo decirlo.
Sí, podemos irnos con Dios directamente.
Ahí está.
Sí. Vamos. O sea que hay que elegir.
Discúlpeme, no encuentro la guitarra. ¿Dónde metí la guitarra?
Ahí, señor, está, pero si la trae
abajo de la otra, ahí está.
Bueno, a ver.
Sí, sabe, sí, sí.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, 5 décimas, humedad de 75%. La presidenta advirtió sobre los problemas en las relaciones bilaterales con Israel. Cristina Fernández hizo responsable al gobierno de Benjamin Netanyahu por la integridad física del sacerdote argentino Jorge Hernández y las personas asistidas por él en la Franja de Gaza. El canciller Héctor Timerman convocó a la embajadora de Israel para reiterar la advertencia. Papa Francisco rezó por Julio Grondona y su familia. El pontífice le hizo llegar un mensaje a la AFA en el que dio a conocer que está orando a modo de condolencias por el deceso del presidente de la entidad. El gobierno bonaerense advirtió a los docentes que no están dadas las condiciones para dar un aumento de sueldo. El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, lo dijo luego de que el Frente Gremial convocara un paro por 48 horas desde el lunes, cuando se deban reanudar las clases tras el receso invernal. La ONU acusó a Israel por el bombardeo a sus colegios en Gaza, donde se produjo la segunda matanza en sus establecimientos. El titular del organismo internacional, Ban Ki-moon, calificó el hecho de escandaloso e injustificable. Cielo algo nublado en la ciudad, 12 grados 5 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakov, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Asistente de producción Kimba. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Bueno.
Espere que presentemos, por lo menos.
Por lo menos. Lo trata de usted, Kimba. Vaya tranquilo y haga lo suyo. No, eso no. Dejale el sobre todo, Silvio, ¿eh? Dejale el sobre todo. Dios mío, está tremendo hoy.
¿Hoy?
Por lo menos activo, nunca, como nosotros, mire lo que son, bueno, mire lo que son, querido.
Están desparramados ahí, en un par de sillones.
¡Qué barbaridad, claro!
¡Qué mala imagen! ¡Qué de loco esto! ¿En qué nos estamos transformando?
Dios mío, esto es un safari ya, querido. No, amigo no vas a traer, ¿eh? Amigo no vas a traer acá. Dios mío, van a venir los chicos acá. Van a venir los pibes a vernos. Es de loco.
Por lo menos va a venir alguien.
Es de loco, Dios mío. ¿Cuánta gente que viene a ver a Dolina, eh?
Impresionante.
Aparte queremos agradecerle el pase que generosamente nos dan todas las noches, ¿eh?
Son muy amables.
Son muy amables, sí. Muy generosos, sí.
El agradecimiento a ellos. Se cayó, ¿no?
No me caí, estoy sentado bajito, pero no.
No me refiero a usted, me refiero al mono. Saquen el mono de acá.
Ah, sáquenlo.
Saquen el mono.
Ay, mire cómo lo mira serio.
El que me mire serio, no me importa. ¿Eh? Lo digo respetuosamente, para con el animal
No, no me estoy refiriendo a usted.
Enseguida, a usted, enseguida levantan la mano.
Sí, sí, se hacen los ofendidos.
Es de loco esto.
¿Qué dicen, mono? ¿Qué es lo que quiere decir? No lo entiendo.
No, no, los discos no, los discos no. Los discos son míos. De Silvio, hace todo lo que quiera. Ahí está, Tarzan Boy.
Tarzan Boy. Sí, no me imaginaba que iba a venir por ahí. Qué previsible este mono, ¿eh? Qué previsible.
Sí, y bueno, es lo que le gusta.
Sí, es la media de todo este equipo, digamos.
Sí, sí. Bueno, déjalo.